Vamos a saludar al abogado, a la última columna del día, que con él nos vamos a despedir. Estoy refiriéndome a Joaquín Vidal, en esto que hemos decidido denominar como despacho jurídico. ¿Cómo estás, Joaquín?
¿Cómo andan, Val? ¿Me escuchan ahí bien?
Perfecto, te escuchamos bárbaro. Ha sido todo un tema la tecnología y los cables, pero sale y te escuchamos fuerte y claro.
Sí, bueno, entonces buenísimo. La verdad que el tema tecnológico es de lo que más está fallando en esta cuarentena.
Sí, sin duda.
Te quería felicitar por el programa. La verdad que lo he estado escuchando y he sido oyente en otros momentos y me sorprende la calidad del programa, me sorprende lo que has madurado como conductor, así que te felicito.
Bueno, gracias. La verdad que es un placer compartir espacio con vos. Me encanta lo que venís haciendo, cómo venís pensando y es un pensar juntos también. Lo decía al principio en la editorial, es tejer lazos comunitarios y un pensar desde la coyuntura, desde Córdoba también. Así que me alegra que esto sea una apuesta colectiva y es un placer tenerte en esta primer columna.
Bueno, gracias. Y vamos a lo nuestro entonces, más o menos como para ir debatiendo un poco. La verdad que la idea de esta columna, por ahí uno dice un abogado que embole, pero no, pues está bueno como mirar los problemas, son a ver, los mismos problemas que vamos a debatir junto con todas las ramas, con todas las disciplinas, pero bueno, es un nuevo enfoque, ¿no? Uh-huh. Lo que nos permite esta situación de pandemia, que es como el tema obligado y el tema que a nadie escapa, me parece que la primera reflexión de esta pandemia, y es lo que venimos escuchando en las otras columnas también, es que como que los problemas latentes, los problemas que estaban, pero estaban medio escondidos, o los que metíamos abajo de la alfombra, de pronto saltaron todos, ¿viste? O sea, es como ese techo en el cual tenés, vos ves que tenés humedad, ves que si sigue lloviendo se te va a empezar a caer el techo, y se empezó a caer, y entonces como y así lo vemos en muchos problemas. Empezamos a ver, por ejemplo, el motín en la cárcel de Otto Serodía, uh-huh. Empezamos a ver la situación de los alquileres, la situación de vulnerabilidad que tienen los trabajadores ante estas situaciones de crisis, bueno, en sí, y un claro símbolo de esto es el sistema judicial parado, el sistema legislativo parado. Ahora bien, no lo quiero plantear a esto como miren qué mal está todo, sino como que para que lo planteemos desde un punto de vista como una oportunidad, ¿no? O sea, está bueno pensarlo de eso.
Sí,
como escuchaba, hay una opinión de un oyente que decía esto, o sea, esto es terreno fértil para sembrar algo nuevo.
Sin duda. Sí, está bueno pensarlo así, creo. Bueno, yo justamente me interesaba eso que decía el oyente, porque estamos también, ¿no?, entre el fatalismo y la cuestión positiva ahí a flor de piel. Bueno, también buscar, ver qué cosas positivas pueden salir de este gran lío en el que estamos.
Tal cual. Y bueno, abocándonos más en la rama de lo que es el derecho, podemos ver cómo medio que extrañamos nuestra vida de mierda, ¿no? O sea, en cierto sentido es como que extrañamos hasta las cosas que funcionaban mal, las extrañamos, y una de esas es la justicia, una de esas es el poder judicial, en cierta forma. ¿Por qué? Porque el modo de organización que tenemos nosotros en Argentina como sociedad, y lo podemos ver en el resto del mundo que están teniendo los mismos problemas, es la división de poderes, digamos, un sistema republicano que tenemos como país, en el cual tenemos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y de pronto vemos que no está funcionando ni el poder legislativo ni el poder judicial. O sea, de tres poderes tenemos dos poderes que están totalmente parados, o casi en un 80% parados, ¿no? Mm. Obviamente que acá no queremos decir, bueno, salgan a laburar a costa de la salud de la gente, pero está clarísimo de que el desafío que tenemos, o sea, como actores sociales, tanto los abogados como el Poder Judicial y el Poder Legislativo, es la rápida adaptación ante esta situación de crisis. ¿Pero por qué? Porque no pasa solamente por el trabajo de los abogados, que me parece que no deja de ser una emergencia el abogado que no cobra un peso, digamos, obviamente que hay situaciones más vulnerables, pero bueno, sino de que el que no funciona tribunales, ¿qué implica? implica que hay madres que no están logrando cobrar una cuota alimentaria o no están logrando avanzar en un proceso, por ejemplo, eso uh-huh. afecta a la crianza de su hijo, implica que hay trabajadores que han sido despedidos y no le han pagado su indemnización y han reclamado a la justicia, y la justicia, al no trabajar, ese trabajador está viendo muy dilatada su posibilidad de cobrar. Así miles de casos, ¿no? O sea, todos los problemas, digamos, se pueden llegar a una instancia de tribunales. El que no funcione es una situación más de violación a tus derechos, básicamente. ¿Por qué? Porque seguís siendo víctima, porque tu problema no se está solucionando. Entonces ya no tenemos esa herramienta. Por eso me parece bastante urgente que vuelva a funcionar, aunque esté funcionando mal, que vuelva a funcionar el sistema judicial.
Sí, es interesante lo que decís, Joaquín, porque a veces, reflexionando un poco sobre el ámbito jurídico, creemos que solo se trata de, bueno, de que abra las puertas el palacio, los tribunales, ¿no? Todos los edificios, ¿no? No vemos el trasfondo, no vemos las micropolíticas que se despliegan, ¿no? En toda la materia jurídica y todo lo que afecta, ¿no? En los hogares, que esté parado el ámbito judicial.
Sí, nosotros pues como abogados por ahí no es una, no sé si un defecto, pero sí es algo particular que tenemos los abogados, que por ahí no le damos la suficiente relevancia a los problemas de nuestros clientes, porque si no es como los psicólogos, digamos, si se penetran tanto en los problemas de su paciente, no sirve, digamos, no es productivo y hasta te puede hacer daño. Pero es una realidad de que toda persona que tiene un juicio o tiene un proceso judicial tiene un estrés muy grande, y hay personas que se le va la vida en un juicio, literalmente, ¿no? O sea, personas que han estado 10 años en un juicio peleando y se han terminado muriendo por un ACV, así de trágico es, ¿viste?
Sí, tal cual.
Porque les marca la vida y es muy traumático para un cliente un juicio muchas veces. Por eso es tan importante, digamos, que el sistema intente empezar a funcionar bien, intente adaptarse a los tiempos que corren. Hay una gran digitalización en proceso de los procesos judiciales, y esperemos que eso ayude a acelerar los procesos, ¿no? Que no se te vayan 10 años en un juicio. Pero bueno, más allá de esto, lo relacionado a la coyuntura, digamos, de la crisis, podemos ver la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo con lo que ha pasado hace 2 días, creo que fue, antes de ayer, con esto de que salieron todas las noticias de que la Corte no dejaba sesionar virtualmente o rechazó un pedido de Cristina, ¿viste? Y se mete la política, la grieta siempre en las noticias. Y bueno, resulta que es así. El Poder Legislativo no se puede reunir en las cámaras. Tengamos en cuenta que la mayoría de los legisladores nacionales son mayores de edad, o sea, tienen más de 60 años, son grupos de riesgo, son viejos. Entonces, de pronto, convocar sesiones presenciales sería medio una irresponsabilidad, digamos, y además no sabes si podés confirmar ese quórum, digamos, no podés confirmar que vayan todos. Y es una situación en la cual se necesitan muchas leyes y se necesita hacer cumplir esas leyes, porque no puede el presidente seguir sacando DNUs a rolete, digamos. No necesita un poder legislativo activo que garantice y no siga la vulnerabilidad de la población. Entonces se pidió, digamos, empezó a decir, bueno, sesionemos virtualmente. Y así como había gente de acuerdo, había legisladores que no estaban de acuerdo. Y en el reglamento del Poder Legislativo, la verdad es que no dice nada acerca de, bueno, en cuestiones de pandemia, o sea, vamos a sesionar de
forma. Si viene un COVID-19, claro, este es el procedimiento.
Si viene el coronavirus, sesionamos de otra forma. Si viene el ébola, sesionamos de otra forma.
es feo que nos riamos, pero realmente, bueno, para ponerle un poco de humor.
Sí, claro. Pero bueno, ¿cuál fue la solución, digamos, barra idea que planteó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, en realidad? Es decir, bueno, hagamos una acción declarativa de certeza a la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntemos a la Corte Suprema si esto es viable. Si no, básicamente, hablando en criollo, digamos, preguntémosle al corte si no vamos, si vamos a tener quilombo después cuando saquemos una ley virtual, digamos, o sea, de manera virtual. En principio, esto formalmente, y acá empezamos a ver el tema de ver a todo esto como una oportunidad y como algo que nos puede trasladar esperanza, digamos, en cierta forma. Es la Corte claramente tenía que rechazar esta acción. ¿Por qué? Porque formalmente, según las leyes, digamos, la Corte no puede decidir sobre el accionar de otro poder que está a su misma altura. El Poder Legislativo y el Poder Judicial son órganos que se controlan mutuamente, pero que no pueden involucrarse en sus tareas, digamos, no pueden ir más allá. Entonces, claramente, formalmente, la Corte iba a rechazar esto. Ahora bien, la Corte, teniendo en cuenta, esto es una valoración personal, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto excepcional de una pandemia global, tiró una línea, y esto ha hecho que salten un montón de periodistas, salten un montón de abogados constitucionalistas a decir qué pasa acá, ¿viste? ¿Esto está bien o está mal? Sí. La Corte, ¿qué es lo que dice? Te rechazo la acción. Yo te lo rechazo. No, está mal interpuesta, digamos, la acción. Pero en todo el texto que en el cual te rechaza, te dice, igual el Poder Legislativo no tiene por qué pedirme permiso a mí. El Poder Legislativo tiene facultades para normarse a sí misma. O sea, básicamente, el mismo texto te dice, no te voy a responder tu duda, pero igual vos no tenés que preguntarme a mí, como diciendo, hacé lo que vos quieras.
Claro, que es un poco ambiguo.
Sí, está interesante. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué faculta? Esto faculta a que la Cámara de Senadores y Diputados pueda sesionar de manera virtual y que eso tenga validez. ¿Cuál era el riesgo? De que vos sacaras una ley, eso es un dato muy importante, se vienen leyes muy importantes, leyes que tienen que ver con cuestiones impositivas, leyes que pueden llegar a tocar intereses muy grandes también, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces se necesita un resguardo del Poder Legislativo, un resguardo de las leyes, mayor al común, digamos. Entonces, esto faculta a que las sesiones virtuales tengan validez y que después no salga un juez a decir esto es inconstitucional, claro, esta ley no vale. ¿Qué es la enseñanza de todo esto? Y esto está bueno también para que lo tenga en cuenta la gente común a la hora de meterse en un juicio, a la hora de hacer una consulta a un abogado. De que en derecho a veces para ganar, o sea, en el derecho, te enseña de que para ganar a veces tenés que perder. Hay que saber perder, y ahí está el chiste, ¿cómo perdes? Esta es la enseñanza que nos muestra de que vos podés perder un juicio, podés perder una acción, pero en realidad ganaste, fuiste a buscar algo y lo lograste. Así que está bueno verlo como eso, verlo como una oportunidad, digamos.
Sin duda, es muy interesante lo que planteas, ¿no? Hay que correr un poco el ego ahí, ¿no? En un punto, digo, porque sí, bueno, perdí esto, pero en realidad, esto que bueno, voy a repetir lo que vos dijiste, tuve que perder para ganar esto otro, ¿no? Y se asienta ya jurídicamente, entonces habilita de alguna manera que se pueda sesionar virtualmente.
Claro, porque vos ves que perdiste un juicio, o sea, perdiste una acción. La Corte dice, no, está mal interpuesto. Pero te dijo lo que vos querías escuchar. Claro. Sí, a sesionar como vos quieras. Clarísimo. Y eso le dio inmunidad a la sesión. Así que bueno, se vienen cosas muy interesantes, yo creo que ya este es un momento en el cual empezamos a poder analizar las medidas que ha tomado el gobierno, empezamos a ver los resultados de esas medidas. La verdad es que cuando abra tribunales va a ser un caldo muy caliente, digamos, va a haber mucha problemática, y bueno, vamos a ver cómo se puede enfrentar esto, ¿no?
Perfecto. No, bueno, va a estar interesante porque inclusive hemos hecho algunos vivos en Instagram hablando de alquileres, de despidos, en este caso este tema que traes que es muy interesante. Digo, hay mucha tela para cortar y bueno, vamos a seguir domingo tras domingo un poco lo que está sucediendo con la pandemia.
Perfecto, perfecto.
Bien, bueno, Joaquín, te agradezco muchísimo tu intervención aquí, ha sido más que provechosa y bueno, después vamos a cortar y subir las columnas, así que bueno, nos escuchamos el domingo que viene, un abrazo grande.
Un abrazo.